La palabra de Dios, Efesios capítulo 3, versículo 1. Efesios 3, versículo 1, vamos a leer todos juntos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Amén. En esta hora vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor. Oremos por el obispo que va a testificar esa palabra y por cada uno de nosotros. Padre Dios, damos gracias por este día y en esta hora deseamos verte y también deseamos recibir tu gran poder. Ayuda a tu siervo y revístelo de tu gran poder. Y ayuda, Señor, que así en esta hora al llevar tu palabra, tu persona, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos obedecer y así todos juntos con gozo podamos recibirte. Y ayuda, Señor, a poder aceptar y poder recibir tu voluntad. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios, es aquel que tiene ese contacto con los cristianos, o sea, aquellos que creen en Él, para realizar su voluntad. Nuestro Dios, podemos ver que Él, al llevar su camino, podemos ver que en medio de este camino, Él tiene relación con nosotros, comunión con nosotros, pero Él no va a este camino solo, sino que tiene esa relación, comunión con nosotros. Y si nosotros somos conscientes de esto tan importante, entonces nosotros estamos menospreciando algo tan importante que debemos conocer. Nosotros, al tener nuestra vida de fe, podemos ver que esto es algo que nosotros no conocemos, pero el hecho de que nosotros hemos llegado hasta el día de hoy es que ahí hubieron unas personas que nos han servido y nos han ayudado para poder llegar a este punto. Nosotros, a través de Cristo, nosotros estamos viviendo una nueva vida, y ahora tenemos una nueva esperanza, y nosotros ahora estamos yendo a ese propósito, ese futuro que nos espera a nosotros. Pero por el hecho de pensar de que uno solamente teniendo su fe, uno solo va a poder llegar al punto de llegar a ese propósito. Pues tenemos que saber que debe haber alguien que nos sirva a nosotros, que nos ayude a nosotros para llegar a esto. Tenemos que saber que todos nosotros, que no hay ninguno de nosotros que ha llegado hasta el día de hoy a este lugar sin la ayuda de alguien. Como hubo ese sacrificio, esa ayuda de una persona, la vida de Dios ha venido a nosotros. Esa vida eterna ha venido en nosotros. Y también incluso tenemos la esperanza del día de mañana. Por eso, esa persona que se ha sacrificado, que ha dado todo para poder ayudarme a mí, esta persona no significa que me dio esa ayuda por el hecho de hacer su obra, o sea, de hacer su deber, por hacer pues lo que vino de él. Entonces, a otra persona pues tuvo el beneficio de eso, sino que esta persona verdaderamente ha servido, y esta es la razón por la cual llega a este resultado de que uno pueda tener la fe. Tenemos que saber que hay dos tipos de personas, dos diferentes tipos de personas. Una es la persona que hace la obra de Dios por sí mismo, y luego el segundo tipo de grupo de personas que sirve a las personas, que hace la obra de Dios por las personas como nosotros, o sea, para servir a los demás. Por eso hay personas que hacen la obra de Dios por sí mismo, por su propio beneficio, o las personas que lo hacen por las otras personas. Queridos hermanos, tenemos que saber que Dios prepara su obra y su para nosotros, e incluso y pues aunque no podemos ver exteriormente si esa persona está orando por sí mismo, por los demás, tenemos que saber que esas personas, digamos, que solamente se miran a sí mismos y lo hacen por sí mismos, la verdad lo hacen exteriormente, pareciera que lo estuvieran ayudando a las otras personas, pero tenemos que saber que esa persona solamente lo está haciendo por sí mismo, haciendo la obra de Dios. Pero tenemos que saber que en la obra de Dios debe haber alguien que tiene que Dios hace que se sacrifique para poder servir. Habrán personas que tratarán de pelear con las otras personas para llegar en un cierto nivel, a un cierto puesto. E incluso la iglesia es el lugar que uno no debería hacer esto, pero vienen a hacer esto. Pero a lo contrario, hay otras personas que, si vemos en su... en que una persona que incluso tiene incluso las más oportunidades para llegar a ese nivel, pero incluso el Señor limita a esa persona y hace que esa persona se sacrifique para hacer la obra de Dios. Y podemos ver que hay algunas personas que son encarceladas para la voluntad de Dios. Hay unas personas que, la verdad, llegan, hacen sus cosas para poder llegar a hacer su propio propósito y sueños. Y otras personas que son limitadas y son limitadas dentro de esa voluntad de Dios. Y si vemos a esas personas que han sido ahora pues puestas en esa voluntad de Dios y hacen que ellos realicen esa voluntad de Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos obedecen. Y entonces, ¿cuál es la obra que ellos están haciendo? Es esa obra que nosotros decimos, esa palabra que decimos muy fácilmente, que esa persona está haciendo la obra de Dios. Por eso el servir a las otras personas viene, esa idea viene de dónde, viene de Dios, viene a través del mandamiento de Dios, viene a través de la palabra de Dios y a través de esa revelación que ha recibido la palabra de Dios, esa persona comienza a obedecer y a llegar a realizar la obra de Dios. Y por eso, como esa voluntad ha sido determinada y como ha sido determinada, entonces podrá servir a la iglesia, podrá sacrificarse por los demás. Por eso, ese sacrificio que nosotros, pues digamos que ustedes me hacen por mí, entonces esto también lo hacen a través de la voluntad de Dios, a través de la palabra de Dios. Y les digo que esto es una idea que les han puesto a ustedes, pero entonces en otras palabras, es esa palabra que Dios, esa revelación, ese mandamiento que Dios le ha puesto a uno. Podemos ver que Dios obra a través de la palabra, a través de la prédica, a través siendo envasada de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de lo que la Biblia dice, a través de lo que ha sido ese fundamento de la Biblia, hace Dios obra a través de la prédica. Y como esta palabra ha sido llevada, o sea, ya ha sido puesta, incluso las personas que están cansadas llegan a un punto que incluso pues vienen a este lugar y escuchan también la palabra. Incluso la persona que viene a la iglesia e incluso duerme, pues digamos, en las prédicas, de todas maneras recibe ese mandamiento de que ve tú y ayuda a los demás. Esta es una noticia que viene de Dios. Queridos hermanos, así, de esta manera, nosotros a través de Dios, a través de la palabra de Dios, nosotros nos hemos preparado y todo este tiempo, que incluso nosotros no éramos conscientes, nos estamos preparando. Tenemos que saber que todos nosotros estamos dentro de la obra de Dios. Cuando uno no es el hecho de pensar, ay, sí, cuando yo, ya que recibo la salvación, entonces ya puedo realizar mi vida. Ay, sí, entonces Dios, cuando yo lo necesite a Dios, entonces Dios me va a ayudar. Y entonces, si piensa que esto es diferente a la obra de Dios, entonces está en lo incorrecto. Tenemos que saber que la obra nuestra es la obra de Dios. Nuestra vida, la vida, la obra que nosotros estamos haciendo es la obra de la iglesia, es la obra de Dios. Y Dios desea que nosotros estemos en ese lugar y obremos de esta manera. Por eso, ¿qué es lo que viene a nosotros cuando nosotros estamos dentro de esa obra de Dios? Habrá muchas dificultades. Por el hecho de creer en Jesús, cuando uno fácilmente podrá escuchar, ay, usted, cuando cree en Jesús, todas las cosas le irá bien. Esto lo está diciendo muy generalmente. Y hay unas personas que incluso tienen sus vidas de fe llenos de gozo. Pero entonces cuando pensamos en aquel que es cristiano, tenemos que saber que en cambio de tener muchas cosas que sean gozosas o felices, es todo lo contrario. Está lleno de dificultad y aflicciones. Y de pronto, ese camino de ser cristiano es un camino que uno esté lleno de esas dificultades y aflicciones. Pero, queridos hermanos, nosotros, ¿cómo tenemos que interpretar esas dificultades y conflictos? Es que Dios nos está entrenando. Que Dios, para poder entrenarnos a nosotros, el Señor nos está dando esas diferentes pruebas para poder entrenarnos. Tenemos que saber y poder ver esas situaciones de esta manera, de que Dios nos está cambiando, nos está formando para poder hacer su obra, para que nosotros podamos realizar esa voluntad de Dios, para que nosotros mismos, al ser entrenados de esta manera, y nosotros vamos a ir en ese mismo camino de la voluntad de Dios, de que nuestro corazón, nuestra actitud, nuestras acciones, nuestros pensamientos puedan ir juntos con esa voluntad de Dios, y así es como nos cambia a nosotros. No significa que una persona que en el momento que cree en Jesús, a partir de ese momento, ya así de repente vuelve, pues, a que ya ha cambiado completamente y no necesita tener esa dificultad. Tenemos que saber que es todo lo contrario. Una vez que uno ha nacido de nuevo en el Señor, este cuerpo todavía tiene esa costumbre de la carne, y entonces podemos ver que está tan acostumbrado a eso y depende de esto, de los deseos de la carne. Ahora que nosotros hemos nacido de nuevo, ahora nosotros estamos haciendo una obra que es completamente diferente, siendo enfocados en la voluntad de Dios. Por eso tenemos que abandonar este viejo ser, esas costumbres de la carne. O sea, aunque yo mismo todavía tiene esta carne, uno es uno mismo, pero tenemos que abandonar todo esto. Y nosotros tenemos que ir en ese camino que es de Dios. Y Dios tiene que cambiarnos a nosotros. Tenemos que ser cambiados. A partir de ese momento en que uno cree en Jesús, no significa que uno ya se puede satisfacer de su vida de fe, sino que tiene que cambiar. Y tiene que cambiar su vida, y debe de pronto tendrá ese dolor hasta el momento en que vaya a ser cambiar. Dios, tenemos que pensar, Dios nos está usando a nosotros como el recipiente, y tenemos que interpretar las cosas de esta manera. Incluso si esto no es así, debemos poder interpretar esto de esta manera. ¿Por qué? Porque así nosotros podemos ir junto a ese camino que Dios está yendo. Podemos adaptarnos, podemos cambiar, podemos ser transformados para ese camino. Hay unas personas que podrán pensar, que comienza su fe, a su pastoreo y su ministerio teniendo su propio sueño y en su tipo de perspectiva y lo que quiere hacer, su propio propósito, diciendo que todo lo va a dar a Dios, diciendo que todas las cosas lo hará por Dios y está haciendo todo por Dios. Pero entonces, queridos hermanos, tenemos que mirar cuál es ese problema. Tenemos que mirar de dónde viene ese origen, de dónde viene todo esto. Tenemos que saber que nosotros tenemos que ir en medio de esa administración de Dios y nosotros tenemos que obrar a través de la administración de Dios. En otras palabras, le estoy volviendo a repetir, nosotros no estamos haciendo nuestra propia obra, sino estamos haciendo la obra, el ministerio de Dios. En esta tierra, incluso Jesús hace la obra del Padre, no está haciendo su propia voluntad. Así es como tiene que venir el origen de esto y también incluso la naturaleza, la esencia de esto, qué es lo que tiene el segundo, cuál es la esencia, qué es la obra que tiene que hacer, lo tiene que hacer por la iglesia. Podemos ver primero, entonces les acabo de decir que lo hace por Cristo, entonces lo está haciendo a través de aquel que nos manda a nosotros, nos ordena a nosotros, pero ahora entonces la obra que uno hace, pues, y si nosotros vemos lo que se cumple y lo que se realiza, o sea, al mismo tiempo obedece e incluso realiza la obra, obedece a Cristo y también incluso tiene que hacer algo, ¿no? Tiene que hacer. ¿Qué es lo que hace? Lo hace por la iglesia. Lo hace dentro de la iglesia. Por eso, eso es lo que tiene que hacer como sacrificio. No lo hace por sí mismo, sino que ¿qué es lo que hace? Es todo lo contrario. Se da a sí mismo. O sea, se entrega a sí mismo para hacer esa obra. Por eso, el Señor, cuando nos mira a nosotros, cuando nos ve a nosotros individualmente, podemos ver de que el Señor nos usa a nosotros para poder servir a los demás. Nosotros, la verdad es que estamos recibiendo ese beneficio. Nosotros estamos recibiendo el beneficio de la persona que nos ha servido a nosotros sin preguntar la voluntad de eso, sino que ahora hace que nosotros podamos estar en la voluntad, nos encierra en la voluntad de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Y así solamente el resultado de esto, nosotros recibimos ese beneficio. Pero mi beneficio no es algo que uno recibe por hacer esto y lo otro, sino que tenemos que saber que hemos recibido este beneficio por el sacrificio de otra persona, el sacrificio y la felicidad de otra persona. Y así es como esto se está realizando. Tenemos que saber que así, a través de esto, esa providencia de Dios se está realizando dentro de nosotros. Tenemos que saber que la relación de Dios y nosotros es una comunión, es una reacción y es una causa y una reacción. Debe haber dentro de esto. Pero sin lo uno no puede ir lo otro. Y pues les continuaré hablando acerca de esto. Pero entonces tenemos que saber primero que existe la providencia de Dios. Y cuando nosotros hablamos sobre esa providencia de Dios, está hablando sobre ese camino de Dios, está hablando sobre esa manera como el Señor administra a todo el universo y en todas las cosas, en medio de esa administración. Estamos yendo de a esta manera, pero esta providencia que viene de Dios, podemos ver de que es ese camino que Dios tiene. Estamos hablando de la administración de Dios, que viene, que tiene ese plan, que viene en ese camino y viene sin tener ninguna conexión o reacción ante pues la reacción del hombre. Pero entonces podemos ver que en medio de esa administración de Dios viene la providencia de Dios al hombre. Pero entonces la persona cómo reacciona es como nosotros podemos encontrar eso. O sea, cuando hablamos sobre la providencia de Dios, estamos hablando sobre esa ese contacto que tenemos con Dios, que Dios tiene con nosotros, y en medio de ese contacto, cómo el hombre reacciona, entonces también así va a través de ese plan de Dios. podemos ver que Dios realiza su obra a través de esa providencia, o sea, hacia el hombre. Pero entonces, si nosotros sí menospreciamos esto, entonces la verdad no vamos a poder tener ese contacto con Dios si menospreciamos esa providencia de Dios. Entonces, algunas personas que podrán decir, ay, ese miembro, ah, pues, ¿por qué dijo eso? ¿Será que eso es verdad? La verdad es que nosotros no podemos decir que eso es, pues, verdad o no. Y tampoco no podemos pensar, ay, sí, esa persona no tiene nada que ver con, ay, sí, yo soy la persona. Yo tengo esa relación con Dios y ya, eso es todo. La verdad es que no podemos pensar de esta manera. Nosotros tenemos que estar dentro de esa administración de Dios. Nosotros tenemos que tener esa providencia, o sea, esa conexión, con ese contacto con Dios. Incluso en el día de hoy debemos tener ese contacto. La verdad, entonces, si uno dice, ay, sí, yo no te conozco esto, si yo, pues, el menospreciar a esta providencia de Dios es algo muy peligroso, el ignorar esto por completo es muy peligroso en nuestra fe. Tenemos que saber que Dios obra a través de esto. Es lo mismo que menospreciar completamente lo que Dios está haciendo. Por eso es muy importante la perspectiva de nosotros, cómo estamos mirando las cosas. Aunque podemos tener estar en la misma situación, hay una manera en que uno ve esa situación a través de la perspectiva del hombre y la perspectiva de Dios. Y o sea, estamos hablando de nosotros poniéndonos en la perspectiva espiritual y divina de Dios y mirar las cosas. Y entonces esa es una capacidad que una habilidad que debemos de tener, y así debemos pensar. Tenemos que tener esa capacidad de estar en la perspectiva de Dios y mirar y decir, ay, ¿será que esto es así? ¿Será que esto es lo otro? O sea, mirar en la misma situación, una misma situación, y juzgar las cosas de la diferente perspectiva. Por mirar una cosa con nuestros ojos, uno puede pensar, ay, yo creo que esa persona me miró mal, ay, yo creo que esa persona me estaba odiando, ay, entonces yo quiero, cuando la vaya a volver a, pues, si ella me mira mal nuevamente, le voy a pegar. La verdad es que esta persona, la verdad, está pensando las cosas en sí mismo. Esa persona está viendo en la perspectiva del hombre, de su propia perspectiva, y está yendo en completamente diferente a lo que es de Dios. Entonces tenemos que saber de que nosotros, al mirar una cosa, y tenemos que saber, ser conscientes de que nosotros, todas las cosas que vienen de nuestra perspectiva, vienen a través de los deseos de la carne. Y aunque exteriormente, cuando uno dice, ay, sí, estas cosas, algo bueno, ay, sí, qué bueno es esto, ay, qué malo es esto, ay, sí, entonces abundemos esto, o sea, votemos esto. O sea, todas las cosas serán miradas, o sea, serán vistas y observadas en su propia perspectiva, y comienzan a juzgar esto muy fácilmente. Pero entonces, si vemos en la perspectiva de la administración de Dios, entonces, ¿cómo será esto? Cuando vemos esta situación, para nosotros es algo muy importante y muy beneficioso para nosotros, pero en la perspectiva del hombre podemos juzgar esto como que no lo es y abandonarlo y dejar esto. Por eso, pero tenemos que saber que nosotros tenemos que juzgar todas las cosas según en la perspectiva de Dios primero. O sea, tenemos que mirar la misma situación a través de la perspectiva de Cristo. Tenemos que ver esto a través del Padre y a través del Espíritu Santo. Tenemos que mirar esto de esta manera. O por lo menos nosotros tenemos que pensar en la perspectiva de Dios, por lo menos espiritual, o sea, que viene de Dios. Podremos tener nuestra vida de fe, pues, 10 años, 20 años, pero entonces, si miramos en esta vida de fe, entonces debemos llegar a este punto. Pero entonces, si nosotros miramos que nosotros no, y cómo hemos llegado, si vemos y esa perspectiva, entonces podemos ver que es completamente diferente. Por ejemplo, si vemos uno llega a un punto y a un cierto nivel, y si ve de que mira todas las cosas a través de la perspectiva de Dios, y cambia sus corazones a través de las acciones de Dios, a los pensamientos de Dios, y mirando todas las cosas a las de Dios. Entonces, si vemos a la otra persona que lo hace con la perspectiva de sí mismo, entonces podemos ver que esa persona ha vivido toda su vida menospreciando a Dios. Podemos ver que los frutos de los dos es completamente diferente. Queridos hermanos, tenemos que saber que ustedes y yo, cada uno de nosotros, somos esos personajes principales en la providencia de Dios. Aunque exteriormente uno podrá pensar, ay, sí, solamente el obispo es el que está al frente de nosotros, ay, sí, solamente el pastor es el que está siendo usado de esa manera, así, del otro de Dios. Pues tenemos que saber que, si vemos en la perspectiva de Dios, en la providencia de Dios, podemos ver que la historia de Dios, esa relación personal con Dios, está siendo de usted y Dios personalmente, cada uno de nosotros. Por eso, entonces cuando hablamos sobre la providencia de Dios, tenemos que ver que esto es algo individual por cada una de las personas, individualmente, y cada una de las personas son esos personajes principales de que si vemos ese tiempo, digamos, ese espacio que ha sido determinado de esa persona, o sea, ese espacio y ese tiempo que tiene cada persona, existe usted y Dios, o sea, yo y Dios existimos en ese lugar. Y por eso ese personaje principal es uno mismo, es cada uno de nosotros. Y por eso nosotros somos personas que han sido parte de esa obra de Dios. Somos esos agentes de la obra de Dios. Somos esas personas, esos personajes principales que están realizando la obra de Dios. Pero si uno menosprecia esa providencia de Dios y sigue su mismo y su propio camino, están menospreciando la obra de Dios, pensando que, ay, si esto es por Dios, si lo estoy haciendo por Dios, ay, si este camino es algo que yo estoy haciendo por Dios. Pero entonces si uno ve a las otras personas, ay, la persona que está al lado mío, entonces esa persona podrá convertirse en una persona que está obstaculizando a esa providencia de Dios a los demás. Queridos hermanos, tenemos que saber que toda esa providencia de Dios sí está realizando constantemente dentro de nosotros. Pero esto no es algo que sea algo innecesario, sino que todo esto es necesario para nosotros. Y es algo que tenemos que saber que cada momento y estamos en esa etapa en la cual nosotros tenemos que decidir si iremos a la izquierda o a la derecha. O sea, habrá ese momento en el que estemos en esa etapa en la cual que tenemos que escoger en ese camino. Ese camino en el cual que uno escoge, ay, ¿será que voy a ir escogiéndome a mí mismo? Mirando las cosas en mi propia perspectiva. O si voy a hacer todas las obras por los demás, sacrificándome por los demás. Esos dos caminos que se dividen, ¿qué es lo que uno escogerá? Tenemos que mirar esto en la perspectiva de Dios. Queridos hermanos, esa vida que Dios nos ha dado a nosotros es una vida constante de conexión con Dios. Y tenemos que saber que nosotros, Dios nos está mirando a nosotros como instrumentos suyos, aquellos que Dios desea usar para poder realizar su obra. Y tenemos que saber que esto se convertirá en testimonio para poder darnos gloria a nosotros. Y nosotros tenemos que apreciar nuestra vida. Y sí, la verdad es que nosotros no podemos ir en ese camino sin la relación con Dios, sin esa conexión, Dios. No es decir, ay, si yo voy a tener mi relación con Dios solamente en el culto, ay, iré solamente los domingos. No podemos tener este tipo de relación. Queridos hermanos, si uno podrá decir, ay, yo no hice nada por esos 5 años o 10 años, pero tenemos que saber que esa persona, la verdad, no ha hecho nada. ¿Sino por qué? Porque ha puesto primero a Dios, como Dios realizará la obra a través del obispo, como Dios realizará la obra a través de nuestra iglesia, sacrificando a sí mismo, amando a las personas, teniendo dolor, de todas maneras, realizando la obra. Pero entonces Dios, la verdad, lo mirará a esa persona, y entonces Dios se ha conectado con esa persona para poder hacer su obra, lo ha tomado a él como persona que hace la obra de Dios. Entonces, si vemos esa obra que esa persona ha hecho, ¿qué es? Es amar a la iglesia, es amar a los demás. ¿Qué has hecho tú? He amado a los demás. Ah, entonces tú sí has hecho la obra de mi obra. Queridos hermanos, espero que todos nosotros, a través de la providencia de Dios, a través de la administración de Dios, nosotros podamos entregarnos completamente a Dios, y así nosotros podamos cooperar con la obra de Dios y podamos ser fieles ante ellos. Y les ve en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Espero que así todos nuestros miembros podamos realizar esto, y así nosotros, al venir delante de nuestro Dios que es vivo, nosotros al mirar su rostro, en ese día que todas las cosas sean reveladas, entonces nosotros podamos ser complacidos por Dios. Y les veo en nombre de Jesús, que así sea. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy leímos, Podemos ver que ahora Pablo, el apóstol Pablo, entonces ya comienza el capítulo 3. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos hasta la semana pasada? ¿Qué es lo que hablamos? De que todas las personas, sean gentiles o sean judíos, anteriormente parecía que solamente los judíos eran los que iban a realizar esto, pero incluso los gentiles tuvieron esa oportunidad. Pero entonces ahora todos, sean gentiles o judíos, ahora todos se unirán, ahora pondrán a Cristo como la cabeza, serán ese nuevo cuerpo, serán el cuerpo de Cristo. Y aunque en el pasado, aunque puedan ser judíos o pues que vivieron por Dios o gentiles que no vivían por Dios, ahora se convirtieron en ciudadanos de Dios, se convirtieron en familia de Dios, ahora fueron formados en casas o moradas de Dios, ahora son aquellos que Dios mora en ellos. Llegamos hasta acá y así el apóstol Pablo declaró este gran misterio, este gran secreto, pues de esta manera lo hizo en escrito, lo escribió en esta verdad y hizo para que pudieran ser dada a todas las personas en las iglesias. Pero entonces en ese momento ahora Pablo ya iba a orar por ellos, iba a decir oremos por delante de Dios, e iba ahora a escribir la oración, aunque dijo que iba a orar, pues lo hizo a través de la carta, o sea escritamente. Pero entonces, ¿qué es lo que iba a escribir? Gracia, haz que nosotros podamos entender tu gracia y tu amor, y haz que ellos puedan entender tu obra, darle la fuerza a ellos. O sea, ya iba a orar de esta manera. Así era como Pablo, el apóstol Pablo, iba a orar. Pero entonces, si vemos en la carta, podemos ver que hay algo que en particular en esto. ¿Por qué? Porque si vemos en el versículo, el primer versículo, podemos ver de que, pues, si vemos en el texto original, podemos ver que en primer versículo tiene puntos consecutivos. Si vemos en el texto original, lo dice de esta manera. ¿Por qué? Porque comenzó a escribir, pero de pronto al escribir tuvo algo difícil en él, en su corazón, y sintió, y por eso comenzó a escribir algo diferente desde el versículo 2, hasta el 13, escribe algo completamente, pues, diferente, pues, escribe algo que es muy importante, y podemos ver de que desde el versículo 2 hasta el 13, podemos ver que está hablando algo que es completamente diferente e importante en estos versículos. Y podemos ver de que Pablo, el apóstol Pablo, comenzó a escribir, decir algo que era completamente diferente, algo que él quería decir, pero no había podido decir. Y podemos ver de que él había escrito anteriormente en una perspectiva más general acerca de la administración de Dios, de cómo Dios había obrado en todo el mundo. O sea, pues, cómo estaba obrando Dios generalmente en todo el universo. Pero entonces podemos ver de que en el corazón del apóstol Pablo tenía algo en su corazón y quería algo que quería decir, y por eso él comienza a escribir acerca de su propia historia. En otras palabras, podemos ver de que él escribe su testimonio a través de esto. Pero entonces, ¿por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué? Porque las personas no conocían quién era Pablo en sí. O sea, Pablo sentía de que las personas no conocían exactamente quién era él. Que las personas no lo respetaban, que las personas estaban menospreciando su autoridad. E incluso en realidad había unas personas que estaban menospreciando, pues, su autoridad. Pero entonces Pablo ya iba a comenzar esa oración, iba a escribir la oración. Pero entonces, si no hubieras dicho esto, entonces a las personas, o sea, todas las iglesias en Asia, si hubieran leído esa carta solamente con la oración, entonces muchas personas hubieran podido menospreciar esta oración y ninguno de ellos hubieran podido conocer esa providencia que Dios tuvo ante Pablo, y incluso no hubieran podido aceptar su autoridad incluso la importancia de todo lo que él había dicho, e incluso no hubieran podido recibir con certeza, seriamente lo que Dios, esa providencia de Dios en él. Por eso él paró en ese momento y escribió desde el versículo 2 su testimonio. Él escribe, si vemos en el versículo 1, si vemos, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Podemos ver de que ellos no conocían lo que Pablo, lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. ¿Por qué? Porque no habían dicho, ellos no conocían lo que la manera como Dios había obrado a través de Pablo. Pablo era una persona que sobresalía ante muchas personas, pero entonces ellos no conocían cómo Dios había obrado en él. ¿Y por qué? Porque Pablo era la persona que había abierto todo el secreto que había estaba en el Antiguo Testamento, y él es aquel que hizo la iglesia primitiva, comenzó todo esto. Pero entonces las personas no conocían acerca de esto. Era una persona muy significativa e importante. Era una persona que ha recibido la revelación de Dios. ¿Cómo la recibió? ¿Será que la recibió en frente de una gran multitud? Claro que no, a través de la providencia de Dios. Incluso él es aquel que reveló esa, que declaró esta revelación de Dios. Pero ¿quién es él que le ha dicho que enseñara esto a las personas? Él recibió esa revelación. Él incluso, él declaró, o sea, enseñó a las personas con esta declaración, así, esparciendo esto, diciendo que este es el evangelio de Dios. Y podemos ver que esta es la revelación. Pero ¿quién dijo que hicieran esto? ¿Quién dijo que hicieran esto? Solamente la providencia que Pablo había experimentado, podemos encontrar la respuesta de esto. ¿Qué dice él? Yo soy prisionero de Cristo Jesús. Pero entonces luego, ¿qué es lo que dice antes de esto? Por esta causa, o sea, está resumiendo pues todo lo que había dicho anteriormente delante de todos, lo que vino con todos los judíos. E incluso dijo que todos los gentiles ahora se convertirán en uno, se convertirán en un solo cuerpo, serán el rol de cuerpo, siendo miembros, se convertirán en la casa. Entonces habló de todo esto. En medio de todo este contexto, ¿qué es lo que dice él? Yo, está hablando ahora de sí mismo, yo, Pablo, aquel que es prisionero de Cristo Jesús, dijo, ahora está hablando de sí mismo, ahora está hablando de él. Podemos ver que prisionero de Cristo Jesús, pero entonces si vemos en el texto original, podemos ver de que él es prisionero, o sea, esclavo, es cautivo, cautivo de Dios. Podemos ver de que ha sido cautivo, o sea, entonces esa palabra pues tiene también el significado de al medio de la guerra, que ha sido cautivo. Entonces sería mejor usar esa palabra, pero está diciendo que él ha sido cautivo en Cristo Jesús, o sea, prisionero de Cristo Jesús. Pero entonces es prisionero también, incluso es esclavo. Es esclavo también. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Él es prisionero de Cristo Jesús. O sea, fue tomado por Dios. Él fue tomado, ¿para qué? Pues fue prisionero de la voluntad de Dios. De esa voluntad de Dios. Podemos ver de que Él es aquel que ha sido puesto en medio de esa obra, esa determinación de Dios, según sin ninguna relación con la voluntad de Pablo ni nada de esto. Él fue tomado y para hacer la obra de Dios. Podemos ver que también incluso esto tiene un doble significado. ¿Por qué? Porque él fue capturado e incluso él entró a la cárcel, estuvo en la cárcel. Él estuvo en la cárcel incluso. por los judíos. Pero él dice que eres prisionero, pero entonces dice que es prisionero de Cristo Jesús. Es de Cristo Jesús. Pero entonces si nosotros podemos ver de que lo que Pablo había recibido, esa revelación que había recibido y había dicho y esparcido, podemos ver de que esto enfadó a muchos de los judíos. ¿Por qué? Porque lo que él estaba diciendo era de que incluso afuera de la ley uno puede recibir la salvación, y estaba enseñando de esta manera, y muchos de los judíos, la verdad, pues enfadó a muchas personas. Y podemos ver de que luego al entrar al capítulo 3, podemos ver de que luego de que Pablo explica sobre la providencia de Dios en su vida, esa administración de Dios en su vida, podemos ver luego desde en el versículo 14, luego vuelve a decir, por esta causa, también dice lo mismo, como dijo, por esta causa, yo Pablo, versículo 1, y luego en versículo 14, de la misma manera, dice, por esta causa, vuelve a comenzar lo que iba a decir en el de versículo 3, versículo 1, en el capítulo 3. Sobre lo que él había recibido de Dios, sobre esa presión que había recibido de Dios, de que él fue puesto en medio de ese dolor, en medio de esa lágrima, en medio de ese conflicto, de y sobre esa dificultad. Está hablando de que ellos no conocían sobre lo que Pablo tuvo que pasar, de que Dios lo ha tomado a ellos, ¿para qué? Para lo ha tomado a él para poder hacer su obra, y la verdad es que ellos no conocían acerca de esto. No conocían acerca de esto, de que Dios tomó a Pablo y como instrumento y lo sacrificó para poder darlos a ellos, para poder dar esa gracia a ellos. Ellos no conocían acerca de esto, de que Dios está dentro de esta entidad que es Pablo. Ellos no conocían acerca de esto. Por eso, de esa manera, ahora Pablo explica sobre sí. Y entonces, si él hubiera continuado con la oración, entonces la verdad, esa oración hubiera sido menospreciada. Pero entonces, él en ese momento, él habla de sí mismo, testificando de sí mismo, de esa revelación que había recibido de la obra que Dios hace. Obviamente, Pablo era una persona pues, popular, y muchas personas aceptaban su autoridad. Y era famoso en una parte. Pero entonces, la verdad es que nadie sabía sobre la providencia, esa administración de Dios en Pablo. O sea, no conocían lo que Dios había hecho en él. Sobre esa relación, esa comunión que tenía Dios con Pablo. Y no conocían sobre esa fidelidad de Pablo hacia Dios. O sea, ellos no conocían acerca de esto. Pero entonces cuando uno dice, o uno recibe la palabra de Dios, dice, ay, este pastor está predicando, ay, el obispo está pues predicando, ay, sí, esta persona me está sirviendo, ay, esta persona me está sirviendo de esta manera, me está ayudando de esta manera. Pues lo podemos decir así muy fácilmente, pero tenemos que saber que cada uno de ellos tiene esa relación con Dios, tiene esa comunión con Dios, y hay mucha historia dentro de esto. Queridos hermanos, hay muchas personas que dicen que uno tiene que llegar a un cierto punto, un honor de estas cosas. Pero tenemos que saber que en medio de... Hay muchas personas que dicen, ay, sí, solamente necesitamos esto, esto y lo otro. Ay, la iglesia sí necesita esto, esto, esto y lo otro. Ay, ya sé, ya conozco todo. Ya soy un maestro del cristianismo. Ya conozco esto. Yo ya estoy en un cierto nivel o un cierto estatuto. Pero queridos hermanos, ellos no conocen acerca de la providencia de Dios. Ni siquiera tienen esa providencia. Providencia de Dios. Son personas que han roto con esa providencia de Dios y han abandonado esto. Y muchas personas que podrán decir, ah, yo no conozco la obra de Dios, y muchas personas podrán decir esto. Y podrán decir que en su viene pues a través del obispo, viene a través de otros pastores, vienen de esta palabra. Pero ¿quién, de dónde viene esta palabra? ¿De dónde viene esa palabra? Puede ser de Dios, aquel que llevó esta palabra, aquel que ha ordenado esta palabra. Puede ser Dios, pueden haber esa opción. Pero hay muchas personas que menosprecian eso y dicen, no sé, no sé. Pero entonces, y ellos mismos dicen que hacen esto y lo otro, pero la verdad es que exteriormente pareciera que ellos estuvieran llevando la providencia de Dios, pero la verdad ellos están menospreciando esto. Tenemos que saber que la providencia de Dios no es un tipo, es un principio y seguir esos diferentes principios, sino que es algo especial de Dios. E incluso es un, viene de una ocasión especial. Pero si vemos al apóstol Pablo, podemos ver que él dijo que es prisionero de Cristo. Él es aquel que es prisionero, es aquel que es cautivo de Dios, es esclavo de Cristo. Queridos hermanos, si vemos a Pablo, si vemos en la perspectiva del, del mundo, podemos ver que él es prisionero de los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos lo acusaron e incluso lo encarcelaron. Y podemos ver que muchos judíos trataron de pues de capturarlo, y una de las mentiras que habían puesto, uno de los rumores que habían dicho, eran de que él había traído a un gentil dentro de ese espacio que solamente los judíos podían entrar, y entonces dijo de que tenía que ser juzgado por eso. Y si vemos a los sanedrinos, o sea, dentro de la sinagoga, podemos ver de que ellos, pues muchas personas trataron, pues comenzaron a juzgarlo, e incluso él fue juzgado por ellos, y luego incluso fue juzgado por pues constantemente por dentro del rey, dentro de pues o sea, de los sanedrines, y luego más allá del rey de lo Palestina, e incluso pues constantemente fue juzgado una y otra vez. Y él conocía de que ya creo que tendré que morir. Y luego él pide delante del rey de Roma, o sea, de César, y él pues pide que vaya y sea juzgado por Roma, o sea, por el rey de César, por César, que era el rey de Roma en ese tiempo. Entonces él ahora sale de ellos, de los palestinos, y entonces ahora entra en dentro del rey de Roma. Pero entonces él mismo, entonces el apóstol Pablo era prisionero, pero entonces él no dijo que era prisionero de hombre, sino dijo que era prisionero de Cristo. Y él dijo de que él no tiene dificultades por esas personas, sino que él eventualmente, él pues dice que él es prisionero de Cristo. Podemos ver que él estaba viendo la perspectiva de Dios. O sea, él dijo que él era prisionero de Cristo. O sea, la manera como él estaba viendo las cosas era completamente diferente. Para el apóstol Pablo, podemos ver de que, pues más adelante vamos a poder mirar más acerca de esto, pero para él era gloria. El hecho de ser prisionero de Cristo es gloria para Dios, de que él pertenecía a Dios. Pero entonces podemos ver de que en medio de toda situación, podemos ver que esto es completamente diferente. Y hay muchas personas que pueden decir, ay, yo soy prisionero de César, o yo soy prisionero de los judíos, yo soy prisionero de los sanedrinos. Él hubiera podido decir de esta angustia, se hubiera podido introducir de esta manera a sí mismo. Pero él, para él, era un honor decir de que era prisionero de Cristo. Podemos ver de que la manera como él estaba viendo las cosas era completamente diferente. La perspectiva de cómo él estaba viendo es completamente diferente. Si hubiera visto si él hubiera visto las cosas en la perspectiva del mundo, él hubiera, se hubiera pues rendido y hubiera dicho como sí, pues lo que sea, pues porque las personas lo estaban acusando muy fuertemente. Pero podemos ver de que él estaba viendo las cosas a través de la perspectiva de Dios. Y así, de esta manera, la obra de Dios estaba siendo realizada a través de él. La administración de Dios estaba siendo hecha a través de él. Porque por esa providencia que Dios tuvo a través con él, podemos ver que esa administración, ese plan de Dios estaba siendo realizado. Y si vemos a Pablo, Podemos ver que Pablo tuvo esa dificultad, tenía esa aflicción. Él estaba pasando por esa dificultad y aflicción. Y él estaba en ese momento experimentando esto en su propia carne, en su propio cuerpo. Estaba tomando, o sea, estaba experimentando esta aflicción. Pero si vemos al apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? E incluso si nosotros vemos en medio de los miembros de la iglesia primitiva, nos enseña de esta manera. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros, esos diferentes apóstoles y personas y profetas a nosotros? Si vemos a Santiago 1, de 2 a 4, nos dice, ustedes cuando tienen las diversas pruebas, deben tener gozo acerca de esto. Tienen que tener paciencia. ¿Por qué? Porque a través de esto se está realizando la obra de Dios. Se está realizando la obra de Dios. Ustedes tienen que ser gozosos a esto. Cada uno de ustedes están siendo perfeccionados para poder realizar esa obra. Por eso les está diciendo, ustedes cuando tengan esas pruebas y esas dificultades, ustedes sean gozosos. ¿Por qué? Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Le está diciendo, ustedes cuando tengan esas pruebas, no eviten esas pruebas, sino ustedes tómenla. ¿Por qué? Porque esa fe. ¿Por qué? Porque esa fe. ¿Por qué? Porque la fe de usted necesita la paciencia y esto se realiza, viene a través de las pruebas. Uno podrá decir, ay, tú tienes la paciencia. Ay, sí, pero no quiero pasar por eso. Ay, yo no quiero pasar por eso. Tienen que pasar por esas pruebas. ¿Por qué? Porque esta es la fe y esto nos produce paciencia y hace que nosotros, de esa manera nos prepara a nosotros para realizar su obra. Incluso si vemos en 1 Pedro 4, 12 hasta el 14 y el 19, que nos dice, ustedes no piensen, ay, ¿por qué vienen estas pruebas a mí? Sino que ustedes sean conscientes de que ustedes también pueden ser partícipes del padecimiento de Cristo y ustedes así no se avergonzarán de delante de Dios. ¿Por qué? Porque en medio de toda esta dificultad es beneficio para ustedes, es gozo para ustedes. Y tampoco ustedes no cambien sus corazones, sino que ustedes realicen el bien constantemente. ¿Por qué? Porque ustedes, aunque se miren a ustedes, ustedes podrán entregarse delante de Dios. Ustedes ahora pueden encomendarse a ustedes mismos delante de Dios. Y es lo mismo como Pablo, el apóstol Pablo a Pedro nos dice a nosotros, como acabamos de leer. Entonces, hay muchas personas que podrán pensar como, ay sí, miren a Pablo, miren cómo eso podrá terminar todo. Pero Pedro, si vemos en Pedro, incluso Filipenses nos dice, oh, miren lo que ellos están haciendo. Esto es algo que la obra de Dios está realizando de la manera correcta, de la manera como debe hacer. Incluso, ¿qué es lo que dice? Yo te he escogido a ti como instrumento para que tú puedas recibir ese padecimiento y esa dificultad. ¿Por qué? Porque tú, en medio de esto, yo he preparado para que tú recibas ese padecimiento y es necesario que lo recibas. ¿Y qué es lo que dice? Y lo que viene al frente, la verdad, no podemos ver lo que vendrá al frente de nosotros. ¿Será que tengo que ir a Israel o no? O sea, aunque no conozco lo que viene al frente de mí, de todas maneras, iré en ese camino. ¿Para qué? Para poder sostener ese llamado. Y para poder sostener ese llamado, yo, si eso significa morir, lo haré. O sea, hay ese camino en que nosotros tenemos que ir. Hay un camino que nosotros tenemos que ir y no debemos ir. Y era el camino que muchas personas, el mundo dice, ¿por qué tienes que ir en ese camino? No debes ir en ese camino. Y en ese camino en el cual todas las personas del mundo piensan, ¿por qué? ¿El por qué? No debería ese camino. Pero entonces, todas esas personas escogieron ese camino que el mundo dijo que no escogiera. Y así a través de esto podemos ver que ellos escogen el llamado. ¿Y cuál es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que ellos lo hago por vosotros? Por vosotros. ¿Ustedes saben por qué yo soy prisionero? Es por vosotros. Es lo que está diciendo. En simples palabras, ellos se sacrifican por completo. De esa manera, si vemos a Jesús, Él se sacrificó a sí mismo, no por sí mismo, sino que lo hizo por el Padre, por la voluntad del Padre. De la misma manera, Pablo, Él no se sacrificó por sí mismo, sino lo hizo por Cristo. Por Cristo. Pero entonces, ¿qué es lo que dice? Por ustedes, por vosotros, por la iglesia, yo recibo esta dificultad. Yo recibo esta dificultad por mí, en mi cuerpo. ¿Para qué? Para poder salvar a la iglesia. El hecho de ese padecimiento es por vosotros. Y entonces, en sí, ¿qué es lo que dice? Todas las cosas que yo hago, lo hago por ustedes. Lo he hecho por el ministerio y lo he dicho todo a ustedes y lo he anunciado, enseñado todas las cosas a ustedes. Yo les he enseñado a ustedes acerca del arrepentimiento, de la fe. Todo ese sufrimiento que yo he recibido y todo el hecho de que yo pues he ido en medio de toda, pues en las prisiones y en todo esto. Pero ustedes no se preocupen por esto. ¿Por qué? Porque a través de mi tribulaciones vuestra gloria ha sido ya determinada. Pero entonces por eso es por la razón por la cual nosotros podemos sostener incluso en medio de estas dificultades, incluso si sentimos esa frustración, si sentimos todo esto, es por ustedes, por vosotros. Pero entonces, aunque yo, sí, mi cuerpo, todo será destruido, todo esto lo hago por vosotros, incluso si vemos en Timoteo, ¿qué es lo que dice? Tú también, si quieres revisar esto, también necesitas participar en la aflicción del Evangelio, incluso en Efesios 4:1 nos dice, a todos los miembros, les di, ¿qué es lo que dice? Espero, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego que dice que espero que cada uno de ustedes puedan pertenecer en ese fundamento firme de la fe, que ustedes no se muevan, sino que ustedes estén en la esperanza del Evangelio. Si ustedes tienen esa esperanza, ahora lleven esta fe. ¿Quiénes son los que lleven esto? Son aquellos que son prisioneros de Cristo. Son los que pueden llevar esto. Podrán decir, ahí esa persona que es tan famosa, ¿quién es esa persona? Yo soy prisionero de Cristo. Aunque yo esté encarcelado, la verdad, no tengo nada que quejarme. ¿Por qué? Porque si Cristo ve si esto es lo complace a Él, entonces lo puedo hacer. E incluso esto es gracia para mí. Queridos hermanos, si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver que la Biblia dice que algunas personas fueron llamadas como apóstoles, como profetas, otros evangelistas, otros pastores o maestros. Pero queridos hermanos, todo esto dice que fue dado por Él, que Él fue dado por Él, fue construido por Él, o sea, fue dado por Él. Queridos hermanos, estas son personas fueron llamadas por Dios y podemos pensar, ay sí, pues el apóstol Pablo fue llamado de esta manera y los otros, ay sí, ustedes oren como ustedes quieran. Claro que no, sino que Dios nos está guiando a todos nosotros con su providencia. Queridos hermanos, hay muchas personas que piensan que la iglesia es como un sistema de servicio que los tienen que servir a ellos. O incluso, pues, piensan como, ay, si los pastores tienen que servir a las otras personas. Ay, esta iglesia no me está sirviendo, entonces voy a ir a otra iglesia. Queridos hermanos, la iglesia no es un tipo de lugar que uno sirve, que uno recibe el servicio, sino que es todo lo contrario, que uno se sacrifica por los demás. Es el lugar donde uno sirve a los demás. Queridos hermanos, espero que todos nosotros, sosteniendo esa dificultad, sin quejarnos de esas dificultades y conflictos, sino que todos nosotros podamos servir y llevar ese llamado del Señor. Espero que todos nosotros podamos venir delante del Señor, aunque mi carne no tiene ese poder. De todas maneras, voy a obrar por la iglesia, voy a servir a la iglesia, aunque pueda sentirse frustración y dificultades, y no importa, de pronto podrá sentir momentos en el cual frustración, de todas maneras, puedan confesar de que van a entregar sus vidas por el Señor. Tienen para servir a los demás. Queridos hermanos, espero que todos nosotros seamos prisioneros de Cristo, que nosotros podamos recordar la posición en la cual nosotros estamos, que podamos sostener toda esa dificultad y aflicción, podamos vencer todo esto, que nosotros hemos tomado ese llamado, esa voluntad que Cristo realizó, esa voluntad del Padre que Cristo realizó, ahora viene en nosotros. Espero que todos nosotros podamos amarnos y podamos sacrificarnos para poder realizar esto. Ese amor que ustedes han recibido, esa ayuda que usted ha recibido, esas lágrimas que ustedes, que las otras personas han hecho, que han derramado por usted, todo ese sacrificio que ustedes han hecho, que ustedes puedan disfrutar de este gozo que ellos ese sacrificio que han recibido de los demás, y espero puedan compartir eso con los demás. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea, aleluya. Ahora vamos a orar. En este momento, al orar, oremos diciendo: Dios, recíbenos a nosotros. Ayuda, Señor, para que nosotros podamos ir en ese camino. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder participar en ese camino tuyo. Ayuda, Señor, que nosotros no menospreciemos esa providencia que tú nos has dado a nosotros, sino que nosotros podamos ser complacencia tuya, podamos llevar esa voluntad tuya. Recíbenos a nosotros y úsame para poder hacer tu obra eterna. Vamos a orar todos juntos.